Bueno, yo pensé que me iba a tardar menos en compartirles mis notas y la lectura de esta carta, pero wow, ya llevo más de 2 horas. Creo que vamos a romper récords en tiempo de esta carta, pero la carta a los Colosenses es considerada una de las cartas que resumen todo el Nuevo Testamento. Un comentarista de la Biblia dijo que si había una carta, que si se perdieran todas las demás cartas, todos los demás escritos del Nuevo Testamento, y tuviéramos un solo escrito en el que se resuma todo el mensaje del Nuevo Testamento, sería la carta a los Colosenses. Y bueno, pues definitivamente sí. En esta carta está resumido el mensaje de la verdad, como vimos en el capítulo 1 y 2, la verdad acerca de Yeshua y cómo protegernos, cómo vacunarnos contra todas las herejías y los engaños que ahora, en esta época de tanta información, pues están más difundidos que nunca. En esta época de tanta hambre de la palabra, y con acceso a tanta información, pues es cuando más confusión hay por toda las sutilezas y huecas sutilezas conforme a las filosofías, a las tradiciones de los hombres. Y bueno, creo que ese tema ya quedó agotado en la sección previa, y ahorita nos vamos a leer los últimos capítulos. Y es bueno, ok, ya que entendimos todo esto, ya que entendimos la verdad acerca de Yeshua, quién es Él, la imagen del Dios verdadero, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del entendimiento, Él es la cabeza, Él es el que sostiene a toda la creación, y Él es la cabeza de los que están siendo llamados. Ya que entendimos todas esas cosas, entonces, bueno, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas? ¿Cómo vivimos con esta verdad todos los días? Bueno, de eso va a hablar los capítulos 3 y 4. Hago la lectura y les voy a comentar 24 puntos. No se asusten, dicen, wow, si del capítulo 1 y 2 mencioné 10 puntos y aquí estoy mencionando 24, quiere decir que nos vamos a echar unas 5 horas más. Bueno, no, espero no. Espero no, pero si sí, es de beneficio para todos. A mí me recordó cuál es el énfasis de mi fe. Y bueno, si no tienes prisa, o aunque tengas prisa, consideras que esto es lo prioritario, que la verdad es el baluarte principal de nuestra fe, bueno, pues entonces seguro que le vas a dar importancia. No quiere decir que tengas que escuchar toda la grabación de corrido, puedes ponerle pausa, esa es la ventaja de las grabaciones, puedes ponerle pausa, puedes digerir todo lo que hablamos y después puedes tomarte un tiempo especial para continuar con las implicaciones, capítulos 3 y 4. Así que bueno, les voy a leer el texto del capítulo 3 y 4, comentamos y terminamos. Capítulo 3 y 4. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita. Escita es un ignorante. Un bárbaro es como alguien, o sea, que no está civilizado, alguien que no hablaba la lengua civilizada de los griegos. Un escita es todavía más ignorante, alguien así de plano campesino, que no tiene ningún tipo de educación formal. Y dice, ya no hay nada de eso, porque finalmente toda nuestra sabiduría, ya dijimos que viene de Yeshua, siervo ni libre, esclavo ni libre, o pobre o rico, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os salude Páfras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. 24 puntos a reflexionar de estos capítulos 3 y 4 y concluimos esta carta que, bueno, pues tenemos mucho tiempo de reflexión. Es uno de los estudios más largos de una carta breve, pero es una carta que, como les dije, resume todo el Nuevo Testamento, las doctrinas más importantes del Nuevo Testamento. Así que, bueno, pues vale la pena dedicarle todo este tiempo. Y aquí les comparto mis notas de 24 puntos cruciales de los capítulos 3 y 4. A estos capítulos 3 y 4 titulamos La verdad acerca de una vida agradable a Dios. Hemos estado tratando el tema de la verdad, capítulos 1 y 2, la verdad acerca de Yeshua y la verdad acerca de las herejías, de las falsas doctrinas, de las filosofías, de las tradiciones y, bueno, ¿cuáles son las implicaciones de conocer cuál es la verdad? Bueno, pues si realmente conocemos la verdad, vamos a dar fruto en estos cuatro puntos que mencionaré a continuación. En el capítulo 3, versículo 1 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Ok? Si ya entendimos que nuestra ciudadanía está en los cielos, si ya entendimos que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, si entendimos que somos seres espirituales llamados a vivir una vida espiritual, entonces busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y en el versículo 2, ahí mismo en el capítulo 3, dice: Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos saber que estamos poniendo la mira en las cosas de arriba? ¿Cómo a nivel práctico, cómo aterrizo eso? ¿Sí? ¿Cómo pongo en práctica que realmente mi mirada está en los cielos? Bueno, número uno, una manera muy, muy práctica es haz tesoros eternos, haz tesoros en los cielos. No inviertas aquí, recuerda que estamos de paso. Por muy lujoso que sea el hotel en el que vives, al referirme hotel es la casa en la que estás, considera que la casa donde estás o el lugar donde vas a vivir en realidad es un hotel. Ya sea que sea un hotel de 5 estrellas, gran turismo, así tienes una super casa, Dios te ha bendecido con muchos recursos, o no, o a lo mejor vives en una casita ahí del gobierno bien chiquita, o ni casa tienes, ya así de plano eres homeless. Hoy tuve una experiencia aquí en Tel Aviv con un homeless, con una persona que anda pues en la calle y que aparentemente por coincidencia me lo encontré dos veces. Aquí en Tel Aviv es algo que sucede, de que a pesar de que es una ciudad pues muy próspera y de mucha tecnología y muchas cosas por acá muy avanzada, de repente también es un poco extraño encontrarte gente pues sin casa, así, gente pues metida en las drogas, en el alcohol y así andan, así como en las grandes ciudades, ¿verdad? No, Tel Aviv no es diferente a Nueva York o otras grandes ciudades donde hay gente así sin casa. Y bueno, pues me lo encontré ayer que andaba caminando, me lo encontré y hoy otra vez me lo volví a encontrar. Y así literal sentí como Felipe del libro de los Hechos, que le dijo el Espíritu: ve, acércate a ese carro, y el eunuco, la historia de Felipe y el eunuco, y que fue Felipe y le predicó. Bueno, sentí así exactamente lo mismo. O sea, se me hizo, dije, no puede ser coincidencia que me tope con esta persona dos veces. Y la primera vez que me topé con él, lo vi así pasando con su botella de alcohol, y joven, no se veía muy grande, y wow, dije, y solamente pensé, wow, Señor, qué regalo, qué bendición, y Señor, qué, o sea, empecé a pensar todas las cosas buenas, y como si él no se hubiera presentado en mi vida, pues quizás yo andaría así, ¿no? Pensé también en uno de mis hermanos, en mi hermano mayor, que andaba así y que tuve la oportunidad de compartirle este mensaje de fe, de esperanza, de amor, y su vida se revolucionó, cambió. Entonces pensé en todas esas cosas acerca de él, ¿no? De hecho, hasta mi mirada se cruzó con la suya y me quedé así como pensando, me dejó muy pensativo. Y hoy que salí otra vez a caminar, y pónganse a pensar cuáles son las probabilidades de que me haya vuelto a encontrar en la calle con él, o sea, lejos de aquí de donde me estoy quedando. O sea, no crea que lo vea aquí muy cerquita. Andaba caminando en otro lugar, totalmente del otro lado de donde andaba caminando ayer, y me lo vuelvo a encontrar. Otra vez me lo vuelvo a cruzar, y fue así como que dije, wow, no puede ser. Entonces dije, no, o sea, tengo que hablar con él. Y entonces no me resistía, la verdad. Yo dije, oye, no, pero pues, ¿qué tal si no es muy seguro? ¿Qué tal si sí? ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si no sé, es medio peligroso? Y bueno, pues ahorita aparte con el tema del COVID y ya sabes, ¿no? Entonces, pero me sentía muy mal, me sentía así como incongruente, miserable, mal, de, oye, pues qué falta de compasión, qué falta de sensibilidad, pues no, que si tienes carga, no, que, a ver, si es cierto, ¿no? Entonces, pues ya no me quedó de otra, no pude resistir esa voz que me dijo, acércate a él, ve, platica. Y yo, bueno, pues qué le voy a decir, tú, don't worry, ve, platica, háblale, háblale, dale esperanza, dile lo mismo que le dijiste a tu hermano. Mi hermano que andaba así, lo animé, le di esperanza, le di una razón para vivir, ya no quería seguir viviendo. Y ahora mi hermano está transformado, increíble, ¿no? Entonces, bueno. Ok, con esa idea más o menos iba, no sabía exactamente qué palabras le iba a decir, pero iba con esa intención. Y para no hacerles el cuento largo, me pasé como 3 horas hablando con él. Como 3 horas hablando con él. Se llama Eldad. Resulta que es músico, israelí, judío. Nació en Estados Unidos, de papás israelí, su papá es científico. Y pues ya después se vino a vivir para acá, estuvo en el ejército y bueno, tuvo muy malas experiencias en la vida y le han pasado cosas muy feas, me contó toda su historia. Y pues por todas esas cosas feas que le han pasado en la vida, pues andaba muy deprimido, muy triste, muy enojado con la vida, con el mundo, y pues ya vivía en un refugio para gente pues sin casa y vive ahí de la de las este pues de la beneficencia pública, ¿no? 40 años. Les digo, 3 horas hablando de él, y pues dice que la razón por la que está así también, aparte de todas las experiencias terribles que ha tenido, es porque escucha voces. Dice, la gente piensa que estoy loco, y dice, pues tengo otras 2 hermanas, tengo mis papás, y pues que le dicen que es la oveja negra de la familia. Y ya lo, prácticamente ya lo Lo, ya se dieron por vencidos con él, que porque pues, ha cometido muchas tonterías, que dicen que es esquizofrénico y que oye voces, oye espíritus. Y me dijo, dice, es que yo, hay un mundo espiritual. Dice, ¿tú crees en el mundo espiritual? Le dijo, claro que creo. Dice, es que hay un mundo espiritual que escucho voces que todo el tiempo me están diciendo que soy un perdedor y que estoy feo y que, o sea, todo el tiempo me están atormentando y son como parásitos y son voces que escucho que me hacen sentir muy culpable, me atormentan. Todo el tiempo estoy escuchando voces que me atormentan. Y bueno, ¿qué creen? Partiendo de ese mundo espiritual y esas voces que le dicen que le atormentan, partiendo de ahí, le hablé de un poder superior. Y dice, ya he tratado, ya intenté todo, ya he tratado de que esas voces se quiten. Y le dije, mira, a lo mejor esas voces no se van a quitar. Le dije, pero es un poco como necesitas una fuerza superior a esas voces, que aunque no se quiten, escuches una voz que es más poderosa y que es superior a esa voz. Le dije, es como la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad, la ley de la gravedad, pues es una ley, como puedes ir en contra de ella, ahí va a estar, pero puedes superarla con una ley más grande, mayor. Y es la ley de la aeronáutica, ¿no? O sea, los pájaros pueden volar, los aviones pueden volar. Vencieron la ley de la gravedad porque hay una ley superior. Entonces, tú puedes el día de hoy recibir y escuchar una voz que es superior a esas voces que son mentiras, no es cierto que eres un perdedor, no es cierto que ya no tienes remedio, no es cierto que eres el hijo o la oveja negra, no es cierto, todas esas cosas que te están diciendo que ya no vale la pena vivir y que te dicen ya manda por un tubo a la gente es lo peor y métete drogas, métete alcohol, métete. Esas voces, es el momento de que escuches una voz superior a esas que te diga que tú vales tanto, que el creador del universo descendió a este mundo a dar su vida por ti. Y ese ser supremo que bajó y confrontó a todos sus espíritus, porque esas voces que estás escuchando son reales, son espíritus impuros, son demonios. Y hubo un momento en la plática que él me dijo: sí, quiero echar esas voces, esos espíritus, las quiero mandar al infierno, pero no puedo. Le dije: pues es que tú no puedes, tú no tienes el poder, necesitas un poder más grande que esas voces. Y entonces le dije: y esa voz y ese ser supremo que puede acabar con esas voces y que puede enviarlas y las va a enviar al infierno es Yeshua. Y bueno, el cuate habla hebreo, israelí, me sorprendió. Y ahí es donde, híjole, una tremenda lección que aprendí de cómo podemos juzgar a la gente por sus apariencias. ¿Cómo podemos juzgar a un vagabundo por sus apariencias? O sea, tenía sus pies así negros, prácticamente sus uñas negras, andaba con unas chanclas así, y todos sus pies negros, unos pantalones de mezclilla, unos jeans todos rotos, sucísimos, una sudadera sucísima, y así, un vagabundo, hagan de cuenta un vagabundo de 40 años, todo con barbón y todo. De hecho, hasta la gente que me veía que estaba hablando con él, me miraban raro, o sea, toda la gente que me veía con él, me miraban raro. Hasta hubo en algún momento que se nos acercó una patrulla y los policías me dijeron que si todo estaba bien. Le dije: sí, todo está bien. Porque se les hacía raro verme con él, ¿no? Y bueno, pues yo le dije: ¿sabes qué? La gente te juzga por las apariencias, te ve así, pues, o sea, pues eso, piensa que estás loco pero todas esas voces, hoy puede ser un día diferente en tu vida. Hoy puede ser un día diferente. ¿Por qué no le pides auxilio? ¿Sabes quién es Yeshua, no? Y para mi sorpresa, el cuate sabía un montón de la Biblia. Y en hebreo, y me estuvo recitando textos de Génesis. Pero obviamente traía sus teorías muy locas acerca de la creación del universo e incluso de Yeshua. Traía unas ideas bastante locas, pero bueno. Al final le dije: bueno, déjame contarte la historia desde otra perspectiva, ¿no? Escucha esta historia. Y le conté toda la historia de una familia, por eso me pasé 3 horas con él. Le conté toda la historia de una familia, que las tribus de Israel y todo. Entonces el cuate estaba sorprendidísimo, ¿no? O sea, dijo: oye, pero entonces tú qué onda, tú qué eres. Le dije: no, mira, olvídate de qué soy, o sea, olvídate, soy judío, cristiano, olvídate de eso, o sea. Yo creo en el creador del universo, creo que se reveló a través de la Biblia, de las escrituras, de los profetas de Israel, y tú eres una oveja perdida en la casa de Israel. Le conté la parábola del hijo pródigo, le empecé a contar todas estas cosas, y ya para no hacerles el cuento largo, al final terminé orando por él, terminé diciéndole que invocara con su boca el nombre de Yeshua, que clamara por salvación, que Yeshua prometió que el que a él viene no le echa fuera. Yeshua prometió que él iba a salvar a todo aquel que clama y pide auxilio. Y le dije: él es el único que te puede cambiar esos pensamientos que tienes de muerte, de culpa, de quererte drogar, de querer mandar por un tubo todo. Él es el único que puede cambiar tu mente y decirte que no es así, que tú eres amado, que con amor eterno te ha amado, que tú eres valioso, que tú te creó. En el vientre de tu mamá te creó con detalle, con un lujo de detalle, que Él está en control de todas las cosas, que todas las cosas que te han pasado, Él puede hacer nuevas todas las cosas y todas las culpas que tienes y todo el peso de responsabilidad que tienes, de enojo, de todo lo que ha pasado en tu vida, Él hoy lo puede hacer nuevo y Él, su sangre es suficiente para limpiarte de todo pecado. Tal que ya al final nos sentamos ahí viendo el mar Mediterráneo justamente, oré por él, terminé abrazándolo, una cosa impresionante, impresionante. Y ustedes imagínense abrazar a un vagabundo, pero les prometo que yo jamás habría hecho eso. Ya, o sea, yo, José Antonio Sánchez, yo no tengo esa compasión, yo no tengo esa misericordia, yo no tengo esa sensibilidad, yo no, o sea, no soy así. O sea, no les quiero decir: wow, miren, qué guau, wow, qué. No, yo lo hice de verdad por una voz interna que me dijo: tienes que ir, tienes que hacer, tienes que decirle cuánto le amo y cuánto todavía tengo que hacer en su vida. Todavía tengo muchas cosas que hacer en su vida. Dale esperanza. Vela a decir las palabras que yo te he dado a ti. vele a decir lo que tú escuchaste cuando pensabas que ya no había esperanza. ¡Wow! Y fue glorioso. Y bueno, le estoy diciendo esto para lo que le estoy diciendo, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, no mires tus circunstancias, porque el cuate está bien deprimido de que pues todo le sale mal y que no tiene dinero y que tiene que estar de homeless y ahí viviendo en un refugio para gente, para vagabundos. Entonces se deprime, o sea, eso mismo le deprime y eso mismo le hace como seguir en un círculo vicioso y de ahí no puede salir, porque cada mañana se despierta y triste realidad. Y entonces como que dice, si tan solo tuviera el dinero para salir de este lugar y vivir en un lugar, dice, pero pues me han amolado la gente y los parásitos y me han quitado. Dice, yo antes vivía en un departamento bien y me iba bien, pero primero un cuate, me malas influencias, un cuate primero me embarqué con un cuate muy mala influencia y luego una chica que era una chica lindísima, increíble, pero después resultó ser de lo peor y me sacó todo y pues ya estoy en la ruina y dice, ya no sé ni cómo salir de aquí. Entonces, bueno, poner la mira en las cosas de arriba, ya sea que tus circunstancias estén así terribles y que estés en un lugar terrible, viviendo en un lugar horrible, recuerda, tu ciudadanía no está aquí, esto es temporal, por muy feas que estén tus circunstancias, es temporal, no va a ser así toda la vida. Y también, de la otra manera, si vives en un super fraccionamiento, en una casa, en un palacio, y tienes todo el dinero del mundo, también piensa que es temporal. No te vas a llevar ese palacio, esa casa. Todos estamos viviendo como en un hotel. Este paso por este mundo es efímero, es temporal, es como una neblina que aparece un poco de tiempo y después se desvanece. Así que no pongas tu mira en las cosas de la tierra, pon la mira en las cosas de arriba. Y ya dijimos, número uno, enfócate en el reino, haz tesoros en el cielo. Si estamos en un hotel, estamos en un hotel así temporal, el fin de semana, no te vas a poner a remodelar la habitación, no te vas a poner aquí a gastar un dineral en meterle a esta habitación que solamente va a ser un poco de tiempo. Entonces mejor invierte en cosas eternas. Esa es una. Otra, número dos, ante la adversidad, ante la pobreza, ante la enfermedad, ante el rechazo, ante el dolor emocional, ante todas estas cosas que estás viviendo, como este vagabundo que les decía, pues también piensa que esto es pasajero. O sea, si no tienes la esperanza de que esto va a terminar, pues qué terrible. O sea, sí, qué ganas de vivir, qué ganas de seguir viviendo si esto va a ir de mal en peor. Pero esto no va a ir de mal en peor. Esto es algo temporal, algo tienes que aprender de esto. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso lo dijo en el contexto de que sabía vivir con escasez, había aprendido a vivir en escasez y había aprendido a vivir en abundancia. La vida te puede cambiar de un día para otro. Ahí tenemos la vida de José el soñador, Josef. Pues era el consentido de su papá, tenía su manto de colores y era, wow, era el favorito del papá, estuvo increíble. Y de repente, de un día para otro, ahora está en un calabozo y de ahí lo venden y se va a Egipto y va cada vez de bajada y de bajada y de bajada y de mal en peor. Lo acusan falsamente, lo mandan a la cárcel. O sea, 20 años terribles. Y de repente, de un día para otro, de estar ahí en la cárcel, y lo único es que se mantuvo fiel, se mantuvo con la esperanza de que Dios tenía un plan, y de repente sale de la cárcel para convertirse en el máximo gobernador de la potencia mundial de aquella época. Entonces recuerda, la vida da muchas vueltas. La vida da muchas vueltas. Lo único permanente, lo único eterno será el reino. Cuando estés ahí en el reino, cuando estemos en el reino, eso sí va a ser eterno, eso sí va a ser permanente. Ahí sí gózate, ahí sí echa raíces, ahí sí no pasa nada. Pero todo lo que estamos viviendo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más grande, excelso peso de gloria. Y estamos aquí de paso. Entonces, ya sea que sean malas las circunstancias o ya sea que sean buenas las circunstancias, aprende de cada situación y pon la mirada en las cosas de arriba. Número tres, algo que te va a dar esperanza y te va a ayudar a estar poniendo tu mirada arriba, Estudia los profetas, estudia el libro de Apocalipsis. Eso te va a estar ayudando a enfocarte en el mundo por venir. Número 4, haz morir lo terrenal en tu cuerpo. Estos serían, llamémosle parásitos. Parásitos que consumen tu vida. Es lo que le dije a este vagabundo. Les digo, terminé abrazando, le dije, mira, eso sí, vagabundo, así en la ruina, pero eso sí traía su caja de cigarros, ¿no? Eso sí, su caja de cigarros. Ayer que lo vi traía su anforita, su botellita de alcohol. Entonces, para eso sí no le falta, ¿no? Está en la ruina y eso es increíble. Es increíble cómo ves gente en la calle, pero no de droga, alcohol, cigarros, eso sí no les falta. Entonces, ¿qué cosa tan increíble? Entonces le dije, ¿sabes qué? Estos, el cigarro, el alcohol, son parásitos. Ya deja eso, o sea, déjalos. Deja de gastar en eso. Mejor, es más, te voy a dejar una tarea. A partir de hoy, le dije, mira nada más qué playa tienes aquí. Esto está increíble, la playa. Y dice, le dije, a partir de hoy, ponte a hacer ejercicio. Mira, ve, báñate. Porque, pues, ¿a quién le va a dar ganas? Es que estás ya en un círculo vicioso de verlo todo horrible. Estás viviendo en un lugar horrible. Estás todo vestido así, con ropa horrible. Todo sucio. Y pues bueno, no te sorprendas de que la gente te huye. O sea, es normal, ¿no? Entonces, porque estaba enojado. Nah, la gente me ve mal y no sabe. Le dije, pues ¿sabes qué? Pues bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no te bañas? haz ejercicio. Empieza a tratar de comer mejor. O sea, ahí en ese lugar donde estás, te dan de comer, ¿no? Sí, me dan 3 veces de comer. Le dije, bueno, por lo menos tienes comida. Por lo menos tienes comida. Mira, 40 años, estás saludable, estás bien. Se veía ya todo flaquito porque pues sí se ve que le ha metido las drogas y se ve. Entonces le dije, mira, te lo firmo, te prometo, y sé que aquí en Tel Aviv hay misiones, hay gente que se dedica tanto del lado judío como del lado cristiano a ayudar gente así. Le dije, búscate un lugar así donde te enseñen de la Biblia y poco a poco, pero cada día te dejo de tarea que hagas un poco de ejercicio, trates de comer bien, deja ya estos parásitos, que son parásitos, el alcohol, todo esto. Le dije, ven aquí, inspírate viendo el mar. Y ahí me salió el punto de, sí, no, es que, y luego voy a unos lugares que me deprimen más. O sea, ahí salió, cuando empecé a decir lo de la playa, dice, no, hay que los lugares estos donde hay chicas bailando, y obviamente chicas ahí desnudas bailando. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Ok, ¿qué comparas ese ambiente de ahí lleno de humo, de alcohol y drogas, ese ambiente, estar viendo eso con estar viendo esta playa? Y esto es gratis, esto no te cuesta nada. ¿Y por qué no? O sea, te lo aseguro que va a cambiar tu mentalidad si empiezas a bañarte, a cambiarte, a tener otro enfoque a cuidar tu cuerpo, comer bien, saludable. Y te aseguro que puedes reformar tu vida. Un día puedes tener una familia. ¿Tú sabes cuántas chicas le gustaría un día conocer un israelí que esté bien, sano? Tienes todo para estar bien. Ya el pasado, ya olvídate de todo lo que hiciste en el pasado. El futuro no sabes qué va a pasar. Deja de atormentarte que no tienes dinero, que no puedes salir de esa condición. O sea, no sabes. El día de hoy disfrútalo, el día de hoy tienes vida, el día de hoy puedes ver, el día de hoy puedes caminar. Mira todo lo que caminamos, tuvimos camine y camine. Y le dije, entonces, ya, deja todos los parásitos, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, que se menciona aquí en el capítulo 3, avaricia, estar deseando todo el tiempo tener más dinero y dinero y dinero y dinero, y nunca es suficiente, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentiras, hipocresía. Número 5, despójate del viejo hombre, o sea, ese viejo hombre que está viciado. ¡Wow! ¡Qué ilustración tan increíble para este estudio! Haber tenido esta experiencia, con este joven israelí, Eldad, nunca lo voy a olvidar. Despójate del viejo hombre. ¿Y saben qué significa Eldad, por cierto? Amor de Dios. Eldad, la Dalet implica, tiene que ver con la palabra amor. Él, de hecho, él me explicó eso. Y él, de Elohim, de Dios. Y le dije, oye, o sea, imagínate, tu nombre expresa el amor de Dios y ve nada más cómo estás. No puede ser. Entonces, despójate del viejo hombre. Y cuando Pablo menciona esto, es una referencia al castigo romano que le hacían a los homicidas de amarrarles el cadáver al que habían matado. Entonces, uno de los castigos para que no escatimaban la palabra, para que, bueno, para que sintieran culpables de haber matado a alguien, para que fuera aborrecible lo que hicieron, les amarraban el cadáver. Pues obviamente el cadáver se empezaba a corromper, a echar a perder, y pues ese mismo cadáver pues contaminaba su cuerpo y terminaban muertos los dos, ¿no? Entonces, a eso se refiere, despójate del viejo hombre, despójate de esto que está viciado, que está así corrompido, despójate, quítate ese cadáver y vístete del nuevo, ¿ok? Vístete del nuevo, el nuevo hombre, ¿quién es? Yeshua. Punto 6, el nuevo hombre no tiene identidad terrenal, y esto está impresionante. El nuevo hombre no tiene identidad terrenal, y esto va a ser, esto ahora que lo estudié, también me hizo pensar en algo revolucionario para el mensaje que tenemos de las raíces hebreas. Y esto va a ser revolucionario. Esto nunca lo he grabado, pero esto empecé a pensar en en una falla que tiene nuestro mensaje de raíces hebreas, que hace tanto énfasis en la nación de Israel y en el pueblo de Israel y en el pueblo judío, y hace tanta énfasis en eso que se puede perder la perspectiva, y esto es lo que me ha estado renovando mucho la mente, de echarme este encerrón estudiando las cartas apostólicas. El estudiar las cartas apostólicas me ha ubicado mucho más en el énfasis de los apóstoles, que no tanto estaba en cuanto al ámbito físico del pueblo de Israel, sino el ámbito espiritual, sino aquello a lo que Israel estaba llamado a ser como hijo de Dios, y Israel es mi hijo, mi primogénito, y esto tiene que ver con el ámbito espiritual. O sea, no hacer tanto énfasis en la carne, por eso Pablo, pues, lo ha estado repitiendo, no es la circuncisión en la carne, no es la ciudadanía física, terrenal, lo que importa, sino la ciudadanía celestial, la Jerusalén celestial, ¿no? Entonces, cuando dice el nuevo hombre, vístanse del nuevo hombre, donde ya no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, o un mega ignorante, o un vagabundo así, siervo ni libre, pobre, rico, sino que Cristo es el todo y en todos. ¡Wow! Cristo es el todo y en todos. Y Cristo ya no es un ser físico. De hecho, Pablo también escribió que si a Cristo lo habíamos conocido según la carne, como un hijo de Israel, un hijo de Abraham, un hijo de David, ahora ya no lo vemos así. Ya no vemos a Cristo según la carne. ¿Ok? Sí, nacido de mujer, nacido bajo la ley, nacido como judío. Sí, claro que sí. Pero ahora ya no lo vemos así. Ahora lo vemos en su trono. Ahora lo vemos sentado a la diestra del Padre como un ser divino. Ahora volvió a ser como era antes. Entonces ya vino, ya cumplió su función, ya tomó un cuerpo de carne, cumplió su función, matar en el cuerpo las enemistades, todas, acabar con las maldiciones que estaban sobre el pueblo de Israel. En fin, ya cumplió esa misión. Pero ahora es un ser divino, espiritual, como siempre fue, desde la eternidad hasta la eternidad. Por consiguiente, vistámonos de él y entendamos que somos embajadores en este mundo del reino de los cielos. Somos seres espirituales, por decir así, somos como ángeles. De hecho, ese es nuestro destino. Nuestro destino es ser como los ángeles. Yeshua mismo lo dijo. En la resurrección serán semejantes a los ángeles. Ya no se casarán ni se darán en matrimonio, sino serán semejantes a los ángeles. Entonces, bueno, no esperemos hasta que seamos transformados. No esperemos hasta que este cuerpo de debilidad se transforme en un cuerpo espiritual. No esperemos para empezarnos a comportar como ángel, ¿no? Es muy común que cuando alguien es así lindísimo y súper amable e increíble, es muy común que le digamos que es un ángel, ¿no? Yo, entre broma y también lo creo, todo el tiempo a mi hija le estoy diciendo que es un ángel. Y sí, para mí es un ángel, ¿no? Y qué papá no... ¿Para qué papá sus hijos no son ángeles a veces? Aunque parezcan ángeles caídos, pero se las pasamos. Pero no, la verdad es que mi hija es un ángel, la amo, es increíble. Y todo el tiempo le estoy diciendo, eres un ángel. Y estoy mandando ahí por teléfono emojis de ángeles. Y le digo que es un ángel. ¿Y por qué? Pues porque es muy linda conmigo o sea, tiene unos super detalles y todo. Entonces, bueno, eso es la idea del apóstol Pablo aquí, de, ¿sabes qué? A final de cuentas, lo que nos separa unos de otros, lo que nos hace, pues a veces estar peleando, es la cáscara, es la nacionalidad, es la religión, es las cosas externas que tenemos, nos hacen sentir inferiores o superiores, y eso es lo que nos divide, el color de piel, etcétera. Pero si entendemos que todo esto es superficial y es carne y es cosas temporales, y estamos aquí de paso, y que la esencia de lo que somos es un alma redimida, y que la esencia de lo que somos, de hecho, en realidad, y es el misterio del que hemos estado hablando, el misterio, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, si Él es el nuevo hombre de que nos hemos revestido, entonces ya, ¿cuál es nuestra identidad? Ya no importa si eres judío o griego o no eres judío, o sea, eso ya quedó atrás, ya tenía un propósito, ya cumplió un propósito, pero ahora que somos hijos de Dios, hijitos, ahora vosotros sois hijos de Dios, dijo el apóstol Juan. Vosotros ahora sois hijos de Dios. Y eso es una referencia. Ustedes son seres espirituales y aún no se ha revelado lo que habéis de ser. Mas cuando Cristo se manifieste, ustedes serán semejantes a Él, porque le verán tal como Él es. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, la ciudadanía celestial. Así que vestíos como escogidos de Dios. Y aquí cuando dice vestíos como escogidos de Dios en Colosenses 3:12, literalmente dice ponte un disfraz de Yeshua, o sea, como si tú pusieras un disfraz, como que digas ahora ya no soy yo, voy a actuar el papel de Yeshua, me voy a comportar como si fuera Yeshua. Y bien sabido es que en el mundo de la actuación, en el mundo del cine, en el mundo de la televisión, los actores tienen que tomar así, pero se tienen que tomar en súper en serio su personaje. Y está hasta súper demostrado, psicológicamente hablando, que cuando un actor se apropia de su personaje así a tal nivel, o sea, eso influye en su personalidad. O sea, hay un montón de historias de actores que se hicieron famosos por el papel que tomaron, e incluso, o sea, tomaron tanto ese papel que ya después se sentían como esa persona, ¿no? Hace poco escuché, van a decir que qué alucine lo que voy a decir, pero bueno. Hace poco, cuando salió la serie de Luis Miguel, para los que son de México, saben quién es Luis Miguel, entrevistaron al actor que hizo la serie de Luis Miguel en Netflix, y él dijo que, wow, que le había impactado tanto actuar como Luis Miguel, que pues sí, de repente sí ya se sentía que era Luis Miguel, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que influye, o sea, influye muchísimo, incluso hasta para la gente. La gente ya, a veces ya no ve como Chabelo, por ejemplo. Chabelo es un personaje, o el Chavo del Ocho, o el Chapulín, pues ya no pensamos en Chespirito, ya ni sé ni cómo se llama. ¿Cómo se llama su nombre? ¿Cómo se llama Chespirito? Háganme favor. Soy mexicano y ya ni me acuerdo cómo se llama Chespirito, el Chapulín Colorado. Porque, pues, o sea, de Chapulín Colorado me acuerdo perfecto del Chavo, pero pues el actor ya no me acuerdo. igual, o sea, recordamos el personaje, pero muchas veces no sabemos ya ni siquiera el nombre del que hizo el personaje, ¿no? Entonces, igual que tu nombre, que mi nombre se borre, que no, la gente no recuerde a José Antonio Sánchez, que la gente no me recuerda a mí, que la gente diga, wow, esta persona me hizo conocer un poco de las virtudes de Yeshua, me hizo ver a Yeshua en él. Él representa el papel de Yeshua y lo hace muy bien. Wow, eso quisiera, y eso es a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, vestidos como escogidos de Dios, y habla de todas las cosas ahí, de qué implica, actúa como él, toma su papel, ya no eres tú. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Número 8, soporta a los demás. Perdona como Yeshua te perdonó. Número 9, capítulo 3, versículo 14. Sobre todo esto, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la palabra vínculo se puede traducir también como el ligamento perfecto. Así como los huesos están unidos por ligamentos. No sé si algún día al comerte una pierna con muslo de pollo has tratado de separar el hueso del otro hueso del muslo, los has tratado de separar y está bien difícil porque tienen ahí unos ligamentos que es bien difícil separarlos. Entonces ahí la palabra, el amor es el vínculo perfecto. ¿Ok? Podrán las personas tener un montón de fallas, podrán tener muchas razones por las cuales ya separarse, pero lo que no los deja separarse es el amor. El amor todo lo sufre, todo lo espera. Todo lo cree, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Punto número 10, versículo 3, capítulo 3, 15. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, y sed agradecidos. Sed agradecidos. Desarrolla una actitud de gratitud. Cambia la actitud de murmuración, de queja, estar viendo el pelo en la sopa. Cámbiala por una actitud de gratitud. Decir, ¿sabes qué? Mira, no merezco nada de todo esto, no, la gente no me debe nada, Dios no me debe nada, la vida no me debe nada. Y si tú te das cuenta que todo es un regalo de su gracia, entonces vas a cambiar esa actitud negativa, tóxica, amarga, y vas a tener una actitud de gratitud. Número 11, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo, las palabras de nuestro Salvador Yeshua moren en abundancia en nosotros. Eso está en Colosenses 3:16. ¿Y cómo la palabra de el Mesías puede morar en abundancia en nosotros? Enseñándoos a vosotros, enseñándonos unos a otros, o sea, aprende para compartir, no nada más te lo quedes, enseñando, exhortando con sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Usa tu voz, ¿ok? ¿Para qué cantar? ¿Para qué enseñar? ¿Para qué compartir? Pues simplemente para edificar a otros, para regalarles, darles de gracia lo que tú de gracia recibiste. Yo ya con todo lo que aprendí al haber leído esta carta, al haberla estudiado, wow, ya para mí ya fue así. Yo ya estoy saciado, estoy satisfecho, estoy así como que súper agradecido por haber aprendido y por haber otra vez refrescado mi memoria con todas estas cosas, que ya las había estudiado, pero otra vez me volvieron a refrescar y otra vez volvieron a impactar mi vida. Y cada vez que estudiamos la escritura, cada vez que volvemos a repasar, nos vuelve a cambiar, nos vuelve a mejorar, nos vuelve a mejorar. Entonces, pero no necesitaría la voz para eso. O sea, yo al leer, al estudiar, pues, o sea, yo termino súper edificado, termino quebrantado, termino muy agradecido, pero pues no termina ahí. Si esto lo recibí de gracia, gratuitamente, y si tengo el don de la voz, pues ¿por qué me lo voy a quedar callado? Por algo lo recibí. Yeshua dijo que somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Pues bueno, lo voy a compartir, esto es lo que estoy haciendo, y por eso tenemos la voz. Entonces, si tú tienes una voz, tienes un instrumento musical en tu garganta para compartir las maravillas del Señor. Esa es la razón por la que Él nos creó. Dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Para eso fuimos creados, para alabanza de su nombre, para la alabanza de su gloria, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, a su luz admirable. Así que si sabes hablar, si estás, no te preocupes que no sabes, claro que sabes hablar, si estás emocionado de un tema, te aseguro que lo puedes recomendar. Cuando algo te gusta, cuando vas a un restaurante y te encanta la comida, no es ninguna dificultad recomendarlo. Entonces, bueno, estudias algo de la palabra, escuchas algo de este mensaje y dices, wow, esto me encantó, estos puntos están increíbles y esta reflexión, wow, qué cierto, qué sentido tiene esto, wow. Entonces ve y compárteselo a alguien más. Y aún mejor, aquí dice, hazlo con cánticos, con salmos, con cánticos espirituales. ¿Por qué? Porque te cambia el humor cuando cantas. Empieza a cantar. Yo me muero de ganas de cantar. Me muero de ganas de aprender a cantar porque, pues, a veces como que no son suficientes las palabras para expresar esta explosión espiritual interna que siento. No son suficientes así nada más hablar. Quisiera cantar. O sea, me produce tanta alegría cantar y pues voy a empezar a cantar. Y no hay diferencia entre hablar y cantar. Sí, empiezas a cantar y se puede aprender. De esa manera, pues, compartir tu alegría. Así que usa tu voz para bendecir a otros. No canta. Escuché esto de un maestro de canto para animar a sus alumnos. Dice, no canta solamente el talentoso, el que sabe cantar. Dice, sino que canta el que se avienta. El que se avienta, el que lo anhela, el que algo por dentro le explota para anunciarlo. Ese es el que canta. Punto 12. Todo lo que hagas, hazlo en el nombre de Yeshua. Eso está en el capítulo 3:17. Recuerda que le estamos representando, o sea, todo lo que hagas, hazlo en representación de él. Si estás disfrazado de él, si estás revestido de él, si estás actuando el papel de Yeshua, bueno, hazlo representando. No te representas a ti mismo, le representas a él. Y tú puedes ser un obstáculo, si actúas mal ese papel, puede ser un obstáculo para que la gente se acerque, o puede ser lo que va a hacer que la gente se acerque, quiera saber más acerca de él, ¿no? La obra de Yeshua, su obra, su enseñanza, su doctrina es perfecta, es una obra maestra. Es una obra maestra la vida de Yeshua. Es como la obra maestra de un gran músico, ¿no? De Mozart, de Beethoven. Lo que escribieron es una obra maestra, pero dependerá del músico que interpreta las melodías de Mozart, de Beethoven, de Bach, de alguno de esos grandes músicos. Dependerá del intérprete lo que la gente piense de Beethoven o de Mozart, ¿no? Si es un mal intérprete, la gente puede pensar que está terrible el mensaje de Beethoven, que Beethoven fue un pésimo músico, pero no, o sea, Beethoven no tiene la culpa, el que tiene la música es el intérprete. Por eso la gente rechaza el cristianismo, por eso la gente rechaza el cristianismo, el judaísmo, la religión, etcétera, por malos intérpretes, porque estamos actuando muy mal el papel de la obra maestra que es la Biblia. La Biblia es una obra maestra, los principios de la Biblia son una obra maestra. O sea, ¿qué puedes ir en contra del mensaje de la Biblia? De ámense unos a otros, de no codicies, no adulteres, no robes, pon la otra mejilla, ponte en el lugar del otro. O sea, ¿qué le puedes criticar a la doctrina de Yeshua? Es perfecta, es una obra maestra, ¿ok? Pero el problema es cuando no se interpreta correctamente, fielmente ese mensaje, pues es un desastre. Y bueno, pues asegurémonos que todo lo hacemos perfecto. Así que, ¿qué necesita ser un músico para tocar a Beethoven perfecto? Practicar, 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 leer las notas, volverlas a leer, volver a practicar, 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 practicar. Toma años hasta que llegues a tocar una pieza de Beethoven bien sin equivocarte. Le dije un día a mi hijo Daniel cuando era chiquito, le dije, el día que tú me toques la melodía de Beethoven de Claro de Luna, ese día me postro, y no lo cumplí. Un día le invitaron a un concierto y tocó esa pieza de Beethoven, Claro de Luna, Uf, fue algo impresionante. Wow, me quedé así impresionado. Tengo por ahí el video y fue así increíble. Entonces al final lo abracé, le dije, wow, y tenía como 12, 13 años cuando la tocó. Le dije, wow, Dani, estuvo increíble. Y fue en un concierto, en un lugar. Fue increíble. Y entonces ya nada más me dijo, dice, pero no te postraste. Dije, bueno, perdón, me dio pena, pero ahora que llegamos a la casa me postro. Increíble. Entonces, bueno, eso tenemos que hacer, que llegue el momento en que cuando interpretemos a Yeshua la gente se postre, no ante nosotros, sería absurdo pensar que se están postrando ante nosotros, como el burrito que bajó con Yeshua del Monte de los Olivos, pues sería absurdo que el burrito pensara que le están diciendo Hosanna en las alturas, bendito, o sea, sería absurdo que pensara el burrito que le están diciendo a él, ¿no? Entendamos que es obviamente al que viene montado, o sea, obviamente al rey, al que representamos, al que le están adorando. Punto número 13, les dije que son, ya estamos por terminar, ya vienen los puntos como para el hogar. Punto número 13, casadas estén sujetas a sus maridos. Estamos hablando de los aspectos prácticos de entender la doctrina, de haber entendido la verdad acerca de Yeshua, la verdad acerca de las herejías, de las mentiras, de las filosofías, de las tradiciones, y capítulos 3 y 4, la verdad de una vida agradable a Dios. Todos estos puntos que estamos tratando es la verdad acerca de una vida agradable a Dios. ¿Quieres ser agradable a Dios? ¿Quieres vivir de acuerdo a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta? Pues esos son los puntos que estamos repasando. Casadas sujetas a sus maridos. Punto número 14. Maridos amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. No sean indiferentes, apáticos, aburridos, amargados, enojones, malagradecidos. En fin, esa palabra aspereza, imagínate una lija. Imagínate todo lo rasposo, todo lo negativo. Todo se encierra en esa palabra ásperos. Número 15. Hijos obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Punto 16. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. O sea, no seas tan perfeccionista con tus hijos. Sí, motívalos, anímalos, pero no los exasperes, no los colmes. Reconoce sus logros, reconoce sus triunfos, apóyales, anímales, animémosles. Punto 17. Siervos, trabajadores, bueno, aquí habla de siervos en aquella época que había la esclavitud, ahora también sigue existiendo, pero un poquito más velada. Trabajadores, obedezcan en todo a sus jefes o a sus amos, no sirviendo al ojo, o sea, no nada más mientras los están viendo. Por eso es que ahora ya pusieron cámaras en todas partes, porque ya ahora sí ya no hay manera, ya antes nada más cuando se aparecía el supervisor o el jefe por ahí, pues ya hacías como que estabas trabajando. Pero ahora ya pusieron cámaras, pero bueno, que tú no necesites cámaras, que tú no necesites cámaras, que tú estés sirviendo a tu Salvador, que tú seas, a ver, mi jefe es Yeshua, ¿cómo lo serviría a Yeshua? Este trabajo me choca, lo odio, no me gusta, pero no lo voy a hacer por mi jefe, ni lo voy a hacer por mí, lo voy a hacer por mi Señor vale la pena, lo voy a hacer. Sino, no sirviendo al ojo, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Punto 18. Todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para Yeshua y no para los hombres, porque de Él recibirás la recompensa. ¿Quieres no desanimarte en el ministerio? Si el Señor te llama al ministerio, entonces para los jóvenes que quieran dedicarse a servirle al Señor, a servir a la gente, bueno, no hagas las cosas para la gente. Porque si haces cosas para la gente, tarde o temprano te vas a quemar, te vas a desanimar, se los digo por experiencia. En las etapas del ministerio en que yo he querido hacerlo para la gente, o sea, llega el momento en que ya te desilusionas, te desanimas, porque la gente por naturaleza no siempre es tan agradecida como te gustaría que fueran, ¿no? Como la historia de los 10 leprosos, solo uno regresó a dar gracias. Y a veces nuestra carne es así, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Nuestra carne es, nos gusta que la gente sea agradecida, nos gusta saber que el trabajo que hacemos pues, está causando efecto, que estamos haciendo lo correcto, nos gusta en la carne y pues no necesariamente siempre recibes gratitud, de hecho al contrario, a veces recibes puñaladas en la espalda y haces cosas de corazón y todo, y recibes muchas desilusiones. Te vas a desilusionar muchas veces de las personas, de las situaciones que pasan, pero la única manera que vas a mantenerte sano en el ministerio es si haces las cosas para el que te salvó y no para los hombres, porque de él recibirás la recompensa. A él le servimos. Los últimos puntos, del 19 al 24, están en el capítulo 4 y ya estamos terminando. Punto número 19, amos, sean justos. Recuerden que ustedes también tienen un amo. O sea, jefes, no sean crueles, no sean así tan injustos con sus empleados, porque sepan que también ustedes tienen un jefe y con la vara que miden serán medidos. Punto número 20, persevera en la oración con acción de gracias, ¿ok? Persevera, ora, pero cuando ores, y dice con acción de gracias, o sea, que tu oración no nada más sean peticiones, no sea solamente la lista del súper. Ay, Señor, ayúdame con esto. Y ahora, dame esto y dame y pide, pide y pide y pide y pide y pide. Entonces la oración es una lista de súper. No, que tu oración no se enfoque en lo que te falta, que tu oración se enfoque en lo que tienes, en lo que has dado. Y seamos agradecidos y que nuestro tiempo sea más de estar pidiendo. Qué molesto es estar, imagínate tú estar en un lugar de liderazgo, en un lugar de gobierno y que tengas a alguien que todo el tiempo nada más te des cuenta que nada más está ahí para pedirte. O sea, llega un momento que si esta persona ya, wow, nada más está pide y pide y pide y pide. Y bueno, está bien pedir, o sea, también hay que pedir, está escrito, que pidamos, que a veces no tenemos porque no pedimos. Y si pedimos, pedimos mal, ¿ok? Entonces, no está mal pedir, o sea, hay que pedir sabiduría, hay que pedir amor por los demás, hay que pedir compasión, hay que pedir cosas que no tenemos la capacidad en la carne de recibir, ¿no? Pero no nada más estar pidiendo cosas vanas, cosas tontas, cosas temporales, pedir cosas que realmente son importantes para cumplir su voluntad en este mundo temporal y pasar la mayor parte del tiempo agradeciéndole por lo que ya tenemos. Número 21, intercede. Aquí Pablo al final ya del capítulo pide que oren por él y aquí implicaría, bueno, pues que intercedamos por los que se dedican a enseñar la palabra. O sea, oremos, pidamos por todos aquellos que nos han bendecido con enseñanza. Oremos por aquellos que seamos agradecidos, seamos como el leproso agradecido y intercedamos porque este mensaje siga llevándose, siga fluyendo y no olvidemos a quien nos anunció el mensaje. Punto 22. Anda sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. La palabra redimir significa como comprar, comprar tiempo. Así como ahora en los teléfonos, compra tiempo aire y vas a un súper o una tiendita, ya se te acabó el crédito de tu teléfono y compras tiempo. Bueno, ¿cómo puedes comprar tiempo? Y dice, anda sabiamente con los de afuera redimiendo el tiempo. Es decir, no gastes tiempo, no desperdices tu tiempo con la gente de afuera. ¿Quién es la gente de afuera? Afuera de la fe. La gente no creyente, la gente incrédula. No desperdices tu tiempo con esa gente a menos que le vayas a compartir, a menos que vayas a representar el papel de Yeshua, a menos que los quieras alcanzar. No estés perdiendo el tiempo con cosas vanas o conversaciones que no llevan a ningún lado, sino utiliza ese tiempo para compartirles, ¿no? Recuerda que estamos, y he contado este ejemplo en otras ocasiones, es como si aquí en la vida tuviéramos dos empresas, una en bancarrota y una súper próspera y exitosa. Y la empresa en bancarrota no la puedes cerrar por, supongamos que no puedes liquidar a todos los empleados y no la puedes cerrar. Tienes empleados ahí, pero no los puedes liquidar, no tienes el dinero para liquidarlos, pero tienes una empresa súper, súper exitosa. Entonces, ¿qué haces? Usas a los empleados de la empresa en bancarrota para la empresa que sí es muy exitosa. Entonces, ¿cuál es la empresa en bancarrota? La empresa en bancarrota es el paso por esta vida, este mundo temporal, este mundo pasajero está en bancarrota. Todo lo que le inviertas se va a la letrina, no, o sea, se va al drenaje, no. Todo lo que le inviertas se va a perder. Entonces, ¿qué vas a hacer? Utiliza los recursos temporales de este mundo, dinero, tiempo, etcétera, para invertir en cosas eternas. ¿Ok? Entonces, para con los de afuera, bueno, utiliza los recursos que tienes para que se difunda la palabra, para que se predique la palabra y para que esa gente de afuera sea alcanzada. Punto número 23, sea tu palabra con gracia, sazonada con sal. Colosenses 4, 6, que tus palabras tengan las características de la sal. ¿Qué es lo que hace la sal? Sobre todo en tiempos bíblicos, no había refrigeración, no había electricidad, y bueno, pues lo que usaban era la sal para la carne, para el pescado, lo salaban y de esa manera lo preservaban. También utilizaban la sal para las heridas, para el agua, para ciertas cosas que les matara las bacterias, cosas así. Entonces la sal preserva, la sal purifica y la sal sazona. La sal también la pones en un platillo insípido y la sal le agrega algo rico, algo deliciosa, algo delicioso. Por eso es que la sal era usada incluso como dinero, o sea, como intercambio. La sal era muy, muy apreciada. Entonces, bueno, que tus palabras sean tan apreciadas como en tiempos bíblicos que no había refrigeración y que la sal era un ingrediente valiosísimo. Que la gente diga, wow, tienes que escuchar a esta persona. Siempre es algo edificado, siempre es algo, ay, me levanta el ánimo. Esta persona, cada que hablo con ella, qué increíble. No nada más me está criticando y juzgando y diciendo todo lo que estoy mal. No, esta persona, sus palabras están llenas de gracia. Eso es lo que dice la escritura sobre Yeshua, que sus palabras eran llenas de gracia, llenas de aliento, llenas de esperanza, llenas de levantaba el ánimo a la gente. O a veces también tiene que confrontar, ¿no? Pero con mucho amor, con mucha humildad. Entonces, que nuestras palabras sean sazonadas con sal a fin de dar gracia al que oye, a fin de que las personas digan, wow, qué increíble escuchar esto. En una ocasión mandaron a los guardias del templo a arrestar a Yeshua. Y llegaron a arrestarlo, iban ya con la orden de arresto para llevarlo a las autoridades y vieron a toda la multitud que estaba ahí escuchándolo y los guardias se quedaron a escuchar a ver qué decían, ¿no? Y estaban ahí nada más esperando y se esperaron un poco para arrestarlo porque estaba en pleno discurso y se quedaron cautivados con sus palabras y se regresaron sin nada, con las manos vacías. Regresaron con sus jefes y les dijeron, ¿qué pasó? Pues los mandé a arrestarlo, ¿por qué no lo trajeron? ¿Y qué dijeron estos guardias? Dijeron, ¿sabes qué? Jamás hemos oído a un hombre hablar así. Jamás habíamos oído a un hombre hablar así. O sea, ¿cómo lo íbamos a arrestar? ¿Cómo le íbamos a hacer daño a alguien que solo está hablando palabras de bendición, de amor? O sea, ¿cómo? Que nadie tenga razón por la cual atacarnos, que a lo mejor puedan decir lo que sea de nosotros, pero que no nos puedan juzgar por tener una actitud tóxica y palabras de negativas o para denigrar a los demás, que por eso, por ahí no nos agarren. Y último punto, 24.24, Colosenses 4.17, y qué manera tan increíble de terminar la carta. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Qué manera de terminar esta maravillosa carta. Diciéndole a un tal Arquipo, y ponte ahí tú, pon tu nombre ahí, tu nombre ahí sustitúyelo por el de Arquipo y escucha estas palabras del apóstol Pablo, ya que terminó su carta. Mira que cumplas el ministerio, la palabra ministerio se puede traducir como servicio, mira que cumplas el servicio que recibiste del Señor. Mira que cumplas el servicio que recibiste del Señor. Y aquí quizás te preguntarás, bueno, ok, ¿cuál sería el servicio que recibió el Señor este tal Arquipo? Por consiguiente yo, o sea, ¿cuál? Señor, ¿a qué servicio te refieres? ¿A qué me llamaste? ¿Cuál es el servicio? ¿Qué quieres que haga por ti, Señor? Bueno, en su carta a los Corintios, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18, ya lo acabamos de estudiar. Estudiamos que habíamos recibido el ministerio de la reconciliación. El ministerio que recibimos, el servicio al que fuimos llamados, es el de llevar el mensaje de reconciliación al mundo. El decirle a la gente, el rogarle a la gente, dice, como si Dios rogase por nosotros. Así está escrito. Como si Dios rogase por medio de nosotros que se reconcilien con Dios. Entonces tenemos que ir a rogarle a la gente, tenemos que ir a suplicarle a la gente, no a exigirle, no a golpearle, tenemos que ir a suplicarle a la gente, a rogarle a la gente que se reconcilie con Dios. Por consiguiente, que se reconcilien unos con otros. Tú y yo tenemos que ser instrumentos de reconciliación. Cuando veamos a dos personas enemistadas, quizás dentro de nuestros familiares, no, seguro que dentro de nuestros familiares hay hermanos, hay tíos, hay primos, hay sobrinos que están enojados entre sí. Bueno, tú y yo tenemos que hacer algo para que se reconcilien, para que se pongan en paz. Ese es el servicio, es el ministerio que hemos recibido. Así que te lo dejo de tarea. O sea, tenemos que hacer que la gente se reconcilie con Dios y que se reconcilien entre ellos. Obviamente ya es el colmo que tú no estés reconciliado con alguien, ¿no? O sea, tú como creyente, como seguidor de Yeshua, como representante de Yeshua, ya sería el colmo que estés peleado con alguien. O sea, de ti y de mí, o sea, eso ya sería el colmo, ¿no? Si yo ahorita pienso, a ver, ¿con quién estoy peleado? O sea, no puede ser. O sea, yo ya no puedo tener pleitos con nadie, ni tú. Pero hay otros que sí. Y bueno, los otros que sí, ve y ayúdales a que se reconcilien. Y concluye versículo 18, capítulo 4. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Un último detalle que no mencioné, que está aquí en mis apuntes de, ok, Ministerio de la Reconciliación, Servicio de Reconciliación. A veces no, a veces para reconciliar a alguien, o tú mismo si no estás muy bien con alguien, no necesariamente tienes que ver con hablar palabras o con decir palabras. No necesariamente tiene que ver con ir y decirles algo, sino también a través del don que recibiste, ¿no? En su carta a los Romanos, Pablo habló de diferentes dones, don de servicio, don de administración, don de enseñanza. Hay diferentes dones. Entonces, tú seguramente tienes algún don. Utiliza ese don que recibiste para buscar la reconciliación. A lo mejor tienes el don de cocinar. Alguien que cocine bien, o tienes un super don para reconciliar a alguien. Prepárale una comida a esa persona, invítale a comer o llévale un platillo y dile, ¿sabes qué? Miren, sienta a dos que están ahí. Esto es una práctica antigua acá en el Medio Oriente, una práctica que de hecho todavía se sigue aquí en villas árabes que mantienen muchas de las tradiciones antiguas. Todavía se sigue esa costumbre que data desde tiempos bíblicos, de que cuando dos personas estaban enemistadas, la manera de ponerlas en paz era organizarles una tremenda comida. Y en esa tremenda comida, y típica una comida del Medio Oriente, ya se imaginarán acá con una mesa llena de deliciosos, suculentos alimentos, vegetales, ensaladas, carne, una tremenda comilona, como la del papá del hijo pródigo, para que entiendan, así es. O sea, ¿por qué el papá del hijo pródigo le organizó tremendo banquete? Porque era la costumbre en el Medio Oriente, en la antigüedad, la costumbre para allá. Hacer las paces con alguien es, le hago una comilona impresionante. Bueno, precisamente a eso se refiere el Salmo 23, cuando dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. A eso se refiere, aderezas mesa. Aderezar significa preparar. Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mis angustiadores, las personas que me están angustiando, tienen conflictos conmigo porque he hecho algo mal, o sea, he hecho algo que está mal y, o sea, me odian, me alucinan, o sea, no quieren saber nada de mí, están enojadísimos Entonces, como que el salmista le está diciendo a Dios: Señor, tú me has hecho estar en paz aún con mis enemigos. Tú me has reconciliado con mis enemigos, tú me has traído la paz. Y en referencia a, ok, me organizas un banquete y ya estoy en paz. Entonces, ahí te doy una idea. Sirve, haz algo, la amabilidad, el servicio, la humildad, nunca le va a estorbar a nadie y siempre te va a abrir las puertas. Y ahí esa pequeña nota que no dije anteriormente. Y ahora sí termino, Colosenses 4:18, la salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Padre, te doy gracias. ¿Qué más puedo añadir a las palabras de Pablo? Todo está dicho. Todo está dicho, Señor. Ahora solo te ruego que nos recuerdes todos los días este mensaje hasta que estemos en tu presencia. Te lo ruego en el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén.